No soy chus. No he cambiado tanto en, pues, en tan pocos minutos. Pues es que me ha pedido Chus que a ver si podía daros testimonio. Y nada, seguramente que muchos de vosotros ya conocéis al menos parte de mi testimonio, porque como sabéis, pues estuve escribiendo en la web de Fray Escoba. Y bueno, como sabéis, he escrito páginas y páginas y páginas y esto parece que no se acaba. Y bueno, seguramente pues mucho suena de ahí. Además, Mamen y Clara ayer se volvieron a tragar el testimonio por las orejas. O sea que bueno, a algunos no les suena nada de nuevo, pero bueno, os lo voy a contar. También os sonará de haberme visto aquí algunas veces, de vez en cuando, que parece que aparezco y desaparezco como los ojos de Guadiana. La razón es porque vivo en Múnich, vivo en Alemania. Y entonces pues puedo venir aquí de vez en cuando, me cojo días de vacaciones y cuando puedo, pues por supuesto no falto de venir aquí porque una parte de mi corazoncito está aquí. Bueno, pues nada, ya sabéis que me llamo Raquel seguramente y que, bueno, yo soy de aquí, de Alcorcón, o allí es donde nací y donde transcurrió mi infancia y mi juventud. Y sucedió de una manera pues bastante normal, como la de cualquiera de nosotros. Fui al colegio, a un colegio público, normal, luego fui al instituto y, bueno, bien pronto empecé ya a envenenarme en la sociedad, como lo hemos hecho todos. Empecé a coger mis heridas, mis cosas y, bueno, pues yo cuando era joven, pues hacía lo que podía y me desahogaba como podía, como lo hacen los jóvenes de hoy, pues me iba por ahí de juerga, bebía todo lo que podía para olvidarme de mis penas y todas estas cosas que nos pasan a muchos. Y, bueno, yo con la buena suerte de que a mí pues nací, que se me daban bien los estudios, se me daban bien también los idiomas, entonces pues me daban muchas oportunidades para estudiar, como se me daba bien, y a mí pues se me puso una oportunidad de irme fuera de España a estudiar. Y al principio fue con una beca para irme a Bélgica, yo le dije a mis padres que me iba por 9 meses, pero todavía me la están esperando, han pasado 12 años y todavía no he vuelto. Pero esto yo no lo sabía, yo me iba para 9 meses a estudiar por allí, y luego parecía que me iban renovando las becas y que mi vida pues se iba prolongando por allí. Y bueno, y yo empezaba a poner mis ilusiones pues en unas cosas y otras. Al principio con mucho en mis estudios, pues cómo se me daban bien y me daban estas oportunidades, pues si había estudiado bioquímica, pues empezaba a poner toda mi ilusión ahí. Y luego, pues bueno, pues efectivamente por una temporada parecía que me satisfacía, pero luego como parece que te queda ahí un regustillo de vacío que parece que no te colma. Y bueno, y seguía poniendo mis ilusiones en otras partes, normalmente en novios, que era lo propio de esa edad, y con cada novio que me salía parecía que iba a ser el definitivo, que este sí que ya, esto es tan interesante, es tan guapo, no guapo, pero tiene lo otro, lo de no sé qué. Y como que parece que yo buscaba que mi felicidad fuera a venir de otra persona, de la pareja. Luego el otro estaba esperando lo mismo, pero bueno. Entonces pues eran cosas que me iban satisfaciendo por una temporadita, pero que llegado un momento pues yo sentía que ese vacío seguía ahí, había aumentado de alguna manera, y ponía mis ilusiones pues en lo siguiente. No me cansaba, todavía me quedaban fuerzas, y bueno, entonces me seguían, de repente pues me salía un deporte, de repente me salía pues vete tú a saber qué, y todo, pues cositas que me iban satisfaciendo por una temporada, pero que no. Bueno, voy a retroceder un poquito para deciros que yo me eduqué, o mis padres me educaron como cristiana, yo recibí mi primera comunión y eso fue todo. Yo recuerdo que de pequeña oraba mucho, la verdad es que tenía un corazón que oraba mucho de niña, pero según fui creciendo me fui apartando de alguna manera. Y también, como luego salí de España y todo esto, pues digamos que mi contacto con la iglesia y con cualquier cosa de este tipo era nula. Yo algunas veces pues iba a las bodas y tal y cual, y a mí todo eso de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, todo esto me seguía sonando a chino. Por aquí me entraba y por aquí me salía. Oía Jesús me salva, ¿de qué? ¿Me salva de qué? Yo no entendía nada. Jesús Salvador, nada, no entendía nada. En esto que seguía toda mi vida, sí, y luego pues llegué así como a la treintena y ya me empezaba a entrar un poco la neura, ¿no? De decir, bueno, ya voy a tener que empezar a sentar la cabeza, porque luego pues ya hay que tener niños y luego ya todo esto que te dicen que si se pasa el arroz y esas tonterías. Bueno, pues entonces yo por aquella época ya estaba viviendo en Alemania y entonces parecía que el paso siguiente era casarme con el novio que tenía por aquel entonces, que era alemán, que este sí que ya parecía iba a ser el definitivo, rubio con los ojos azules, muy guapo y todo esto. Entonces pues parecía que lo que la sociedad pedía un poquito era que yo ahora me tenía que casar. Entonces pues yo organizamos un bodorrio así por todo lo alto y fue lo que hice. Me casé aquí en Madrid y yo al poquito tiempo empecé a notar que yo no iba a ser feliz, que los tiros no iban por ahí, que había algo en mi alma, no sabía qué era, pero mi alma seguía en búsqueda de algo y veía claro que yo en ese matrimonio no iba a ser feliz. Y no sabía si era porque me había equivocado de chico otra vez o por qué era, pero yo veía muy claro que mi felicidad, que no estaba ahí. Y algo que me tiraba como a una libertad que yo no iba a encontrar ahí, como que me asfixiaba en esa historia. Y entonces, en contra de todos los pronósticos, de todo, me separé. Y eso sin que hubiera pasado un año. Entonces me separé con, o lo podéis imaginar, fue muy triste porque hice mucho daño a la otra persona. Tener que admitir ante la familia, ante los amigos que han venido a tu boda, que te has equivocado, que yo no iba a ser feliz. Y la verdad es que lo pasé bastante mal. Fue una época en la que yo estaba absolutamente desorientada, no sabía qué pasaba, pero yo sabía que algo, había algo que me tiraba a seguir buscando algo, algo más. Y entonces pues así pasó un año, pasó dos años, y bueno, luego sucedió, pues perdonad que sea tan sincera y tan mundana, pero es que mi vida ha sido muy mundana, ha sido así. Y a lo mejor sigue siendo. Bueno, pues entonces lo que ocurrió es que luego conocí a otro chico y me volvió a pasar por la misma historia de siempre, que me enamoré, que empecé a poner todas mis ilusiones ahí. Era como si me concedieran la última oportunidad de ser feliz, de encontrar mi felicidad en pareja. Entonces a él le pasó lo mismo, se ilusionó muchísimo con toda la historia y entonces empezamos, pues ya os digo, poniendo toda la ilusión de tu vida en aquello, en aquella relación. Y así empezó. Y ocurrió que después del primer mes de absoluto enamoramiento, de estar así como los pajarillos y todo eso, pues bien pronto empezamos a tener problemas, pero problemas gordísimos. Empezamos a discutir, a tener unas depresiones que no nos las podíamos ni explicar, porque a todo el mundo, no, todo el mundo nos decía, pero si él es muy majo, si tú eres muy maja, ¿qué os pasa? Había un algo ahí que lo impedía, no sabíamos qué era, y nos hacía tremendamente desgraciados, tan desgraciados que decidimos ir a buscar ayuda externa, porque algo se había descubierto en la historia, y es que ayuda externa, de alguna manera, necesitábamos. Entonces estuvimos acudiendo a un psicólogo, y el psicólogo, la psicóloga nos dijo, si vosotros queréis, podéis. ¡Qué equivocada estaba esta psicóloga! Efectivamente, empezamos con ella una terapia de pareja y ella nos decía que si queríamos, que podíamos sacarlo adelante y todo esto. Y efectivamente, pues bueno, las depresiones empezaron a disminuir de alguna manera. Y un día, en todas estas medias depresiones, que no se sabía si iba para adelante o iba para atrás, yo me desperté con la cosa de que tenía que venir con mi madre a pasar unas vacaciones, a estar con ella, pero así, de un día para otro. Entonces la llamé por teléfono y le dije que quería venir con ella a pasar una semana, tal. Me cogí vacaciones para venir con ella y fue una semana en la que pude hablar y bueno, mi madre está en un grupo carismático en Alcorcón desde hace ya bastante tiempo. Yo todo esto, ella siempre nos ha estado, como que nos ha estado hablando de todo esto, nos seguía hablando de Jesús, pero a mí me seguía entrando por aquí y saliendo por aquí. Incluso había estado una vez en el grupo, había visto una acogida impresionante, notaba un amor ahí que me tocaba, pero no pasaba de ahí. El caso es que en esta semana, pues mi madre, yo estaba con ella, y ella no, yo no tengo la sensación de que fuera a convertirme ni nada, simplemente me escuchaba, yo estaba con ella, y hubo una cosa que me contó que sí que me entró y se me quedó ahí. Y es que me dijo que el Señor a veces, para salvarte, tienes que estar en una situación de hundimiento y estar prácticamente inconsciente. Y me lo describió con un ejemplo, que era como un nadador. Me dijo, ¿has visto cuando un nadador parece que no puede nadar, que no sabe, pero empieza a dar ahí manotazos y que parece que no, pero sigue, se agarra todo lo que puede, ve un madero, se agarra, no sé qué? si ve a uno, es capaz de hasta meterle consigo y le ahoga. Me dijo, hasta que esa persona no se queda inconsciente y sin fuerzas, el Señor no puede venir a salvarle. Así sucede con algunas personas. Y yo recuerdo que en aquel momento le dije a mi madre, pues qué pena que uno tenga que estar tan hundido para que venga a salvarle. En el fondo yo ya le estaba diciendo, Señor. Sí, seguramente ya le estaba llamando. Bueno, pero todavía me quedaba pasar por toda esa época de hundimiento. El caso es que luego yo me volví a Múnich, seguí toda la historia con este chico y parecía que todo iba para bien, con esta psicóloga, que ya discutíamos mucho mejor, nos decía. Bueno. El caso es que ya nos iba como a dar el alta y esto era en diciembre del 2003. Entonces vinimos aquí a pasar unas navidades. Pues como había venido otra, pasado unas navidades, como otras cualquiera, con tu familia, tal, yo no sabía nada. En esto que un día, de la noche del 23 al 24, sucedió que yo no podía dormir, tenía como el alma muy inquieta, no sabía qué pasaba algo, pero no sabía qué. Entonces yo interrogué al novio este y se lo dije que qué pasaba, que notaba algo extraño. Y entonces, así, indagando un poquito más, me dijo que es que él ya no, en realidad ya no estaba seguro si quería seguir con la relación. Bueno, a todo esto nosotros ya no sabíamos cómo la terapia iba tan bien, ya nos habíamos metido en la compra de un piso, nos íbamos a mudar juntos, íbamos a tener muchos hijos, en fin, estaba ya todo montadito. Y entonces aquel día me dijo que él ya no estaba seguro, que ya no sabía si quería seguir, que estaba desilusionado y que no descartaba que nos separásemos. Entonces yo, que había puesto todas mis ilusiones en aquella relación, que era prácticamente la última oportunidad que veía que se me concedía, aquella última oportunidad, y veía que de repente que me quedaba vacía, que me quedaba muerta, que me quedaba sin ilusión, sin esperanza, sin nada. Era como si me hubiera dado de cabeza contra la pared 20 veces, o yo que sé cuántas, como si hubiera puesto mis ilusiones en tantas cosas, y tantas veces me había sucedido lo mismo, siempre el castillo para abajo. Y estaba ya harta, estaba muerta y no sabía qué hacer. El caso es que, bueno, yo estuve llorando, me iba por ahí a la desesperada, tal, no sabía qué hacer, pero una lucecita en el interior me decía, vuelve a tu madre y cuéntaselo. En esto que volví, de alguna manera, a mi casa y enseguida dije, si eres capaz de contarlo, ahí es el primer paso. Entonces empecé con mi madre, le conté todo lo que había pasado, llorando todo el rato, estaba absolutamente desesperada, no sabía qué hacer. Mi madre me escuchaba allí. Y en esto que bueno, me escuchaba como podía, y yo estaba muy mal, con un dolor de cabeza así, tenía la cabeza así. Ahora tengo que retroceder otra vez porque se me ha olvidado contaros una cosa. Y es que hacía unos meses mi madre me había dado a leer un libro que seguramente vosotros conoceréis, que se llamaba Vivencia de Gratuidad, de Chus. Yo me había empezado a leer aquel libro pues un poco por curiosidad, porque mi madre me había dicho, es un libro que no te lo vas a creer, pero me lo dijo con una chispa en los ojos, que me llamó tanto la atención que tuve que coger el libro y empezar a leerlo. Entonces yo me había estado leyendo ese libro y me había empezado a descubrir como un nuevo mundo, como un mundo donde los imposibles se hacían posibles, como todo, como en un mundo donde las heridas se podían curar, no se sabía cómo. Empezaba un poco a sentir ese mensaje de la salvación, pero yo todavía no lo había vivido. El caso es que ese mundo estaba allí en aquel libro. Entonces yo aquel día, en medio de todo ese hundimiento, volví a coger el libro por donde lo había dejado y aterricé en el capítulo que me tocaba, que era un libro era un capítulo que se llamaba El vacío, crisol de gratuidad. Es así. Y entonces empecé a leerlo y en aquel capítulo contaba cómo Dios, para entrar en la vida de uno, necesita sitio, necesita espacio, necesita que haya un vacío. Y yo en aquel momento empecé a sentir que aquel era el vacío que el Señor había estado esperando toda su vida para entrar en mí. Que era el momento, era como si me estuviera diciendo, ven, salta ahora, este es el momento que he estado esperando. Y empecé efectivamente a sentir cómo aquel vacío se empezaba a llenar de incluso una alegría. Era como si se me llenara de una sustancia que era desconocida hasta ese momento, pero que me era hasta capaz de aportarme una alegría. Os estoy hablando del mismo día en el que estaba yo muerta. Y yo empezaba a sentir eso. Y a todo esto se levantó mi madre de la siesta, tal, y coge y me viene y me dice, mira Raquel, te tengo que decir que todo esto que te está sucediendo no es por casualidad. Lo veo claro, claro, claro. Dice Raquel, hoy es 24 de diciembre. ¿Se sabe lo que celebramos esta noche? Celebramos el nacimiento del Salvador. Y yo empecé a vivirlo de una manera, empecé a sentirlo. Por supuesto, ahora entiendo de qué me salva de mí misma, me salva de este infierno que es la vida sin Él. Me salva de eso. Y empecé a sentir eso de una manera como si, ¿cómo voy a decir? Seguramente vosotros lo habéis experimentado, como cuando os quitan una venda y de repente cobráis una visión que no habéis tenido nunca. Y así fue. Y aquella noche yo acudí a la iglesia con mi madre, a la Misa del Gallo, y yo hacía, ¿cuánto tiempo que no iba a misa? Meses, no sé si años. Y de repente yo estaba aquí en aquella misa y yo recordaba que de pequeñita me habían dicho que antes de ir a comulgar que había que confesarse y que si no era pecado. Y de hecho mi madre me dijo, oye, no irás, porque yo hice un amago como de ir a recibir la Eucaristía. Y mi madre como que me paró hace un momento. Y entonces yo salieron de mi boca estas palabras. Mamá, si el Padre ha sido capaz de perdonarme por todo lo que he hecho hasta ahora, también será capaz de perdonarme porque vaya ahora a comulgar sin haberme confesado primero. Ya tendré tiempo. Y fui y comulgué. Si fue pecado o no, no lo sé. Pero fue lo que hice. Y por lo que me sentí impulsada a hacer en aquel momento. El caso es que, bueno, 3 días después, bueno, algo se había activado ya ahí en mi vida. 3 días después, bueno, mi madre me animaba muchísimo a que llamara a Chus, el que había escrito este libro. Me decía, pero llámale, cuéntale, que esto no es casualidad. Ya verás qué majo es, le cuentas todo lo que te ha pasado, porque esto no es por casualidad, y ya verás. Yo tenía un miedo atroz, digo, pero ¿qué le voy a contar yo a este hombre? Que no le conozco de nada, pero por otra parte sentí un motor ahí que me decía, sí, habla con él. Entonces le llamé, creo que fue el día 28 de diciembre, y después de un par de amagos, yo estaba súper insegura y tal, al final conseguí decirle que es que yo quería venir a hablar con él. Y entonces ya me dijo que viniera, que era un martes, día 30 de diciembre, que era cuando se celebraba también este grupo. Y entonces podía venir a hablar con él y luego vendríamos al grupo. Entonces, nada, allí que me recibió Chus, yo enseguida que le vi, sentí una confianza que no lo puedo ni explicar, porque yo no la había visto en mi vida. Y de hecho me impresionaba mucho, porque era un señor que había escrito un libro. De alguna manera te impresiona. Bueno, pero yo solo conocía a uno. Yo no sabía otra cosa de él, o muy poco. Entonces empecé a hablar con él, le conté, me salió contarle toda mi vida, todo lo que había pasado, de heridas, de no heridas, de todo, hasta que llegué a contarle lo que me había pasado en el día de Nochebuena. Y lloré, creo que lloré mucho también, y luego, pues nada, él estuvo orando por mí, me impuso las manos, una cosa que yo todavía no sabía lo que era, y después pues vine al grupo. Y ese día fue cuando estuve por primera vez aquí con vosotros, yo me acuerdo de Gloria, que dio un testimonio al que luego quiero volver, bueno, me gustaría acabarlo así, conocí a algunos de vosotros también, y bueno, pues aquel día luego también, durante las peticiones, Chus dijo, te pedimos, Señor, que ahora cuando se vaya Raquel a Múnich, que no se sienta sola. A mí se me quedó así, aquí en el corazón, y yo, pues luego, con aquella semilla activada, me tenía que ir a Múnich, al sitio de donde volvía, con aquella semilla activada, pero en un entorno absolutamente hostil. Yo en Múnich lo que me esperaba era una relación destrozada, el novio aquel, que yo estaba viviendo en aquellos momentos con él, yo no tenía un grupo de oración, yo no sabía ni dónde estaba la iglesia, yo no sabía nada, pero aquella semilla se iba a activar allí. Y yo me fui para allá, y entre todo aquel follón y toda aquella desesperación que yo tenía, yo empecé a notar que empezaban a suceder cosas raras. Yo empezaba que algunas cosas que yo consideraba imposibles empezaban a hacerse posibles. De alguna manera era como si hubiera un motor ahí que me estuviera guiando, sin yo saber a dónde, ni cómo, ni tal, que en mi impotencia había un motor que empezaba a guiarme los pasos. A lo mejor pues personas que tenían mucho dominio sobre mí, mucho poder, pues de repente era capaz de enfrentarme a ellas y decir no, ya no. Y tal, y de apartarme de personas. Y el Señor como que me sacaba de un entorno y empezaba a ponerme otras personas. Algunos de vosotros os sonará el testimonio, el cómo empezó todo el testimonio escrito, que fue el cómo, bueno, un día también, el Señor parece que le gusta revelarse a veces cuando estamos dormidos, debe ser porque estamos sin fuerzas. Entonces estaba también dormida y parece como que el Señor me revelaba que yo no tenía que buscar, porque yo había hecho algunos intentos de encontrar algún grupo y ciertamente los había encontrado en Alemania, pero a mí eso de orar en alemán como que no me salía, no sé, tenía que estar ahí, apagaba las luces, con el cancionero yo no veía nada, encima hablar en alemán, no sé, como que yo sentía que aquel no era mi sitio. Entonces me acuerdo que empezaba así una carta que le escribía a Chus, en la que le decía: ¿por qué me ha dado el Señor una experiencia de fe si no tengo comunidad, si no la puedo desarrollar? No lo entendía, sabía que tenía que llegar, pero de alguna manera le escribía aquellas cartas y me calmaba. Y decía: confianza, Raquel, confianza, que en su momento llegará. Y yo me iba calmando y efectivamente, en su momento iban llegando las cosas. Y esta sucedió así. Y es que estaba durmiendo y de repente me desperté y el Señor me estaba diciendo que yo no tenía que buscar un grupo hecho. Que no, que donde encontrara yo una persona que se quisiera encontrar conmigo y reunir conmigo para orar, allí estaría mi grupo. Y el Señor estaría en medio de aquel grupo orando con nosotros. Entonces me dijo que tenía que ir a hablar con el párroco de la Misión Católica Española y explicarle todo lo que me había sucedido y que él me ayudara a encontrar a una persona que le ocurriera lo mismo que a mí, para que pudiéramos hablar de las cosas de Dios, porque en mí era ya necesidad de contar lo que me estaba pasando, de hablar, de compartir lo que me sucedía. Entonces, pues sí, al día siguiente yo, no sé, tenía un motor que me decía: llámale. Efectivamente le llamé a este señor, a este párroco, me dijo que para el día siguiente, me dio cita para que hablara con él, y empecé a hablar con él, le conté todo lo que me había pasado, y entonces le pedía por favor que me ayudara a encontrar a una persona que le sucediera lo mismo que a mí, porque ellos no habían oído hablar ni de la renovación carismática ni de nada, no sabía nada, pero le dije que eso. Y entonces me dijo: bueno, mira, hace exactamente 10 minutos acaba de llegar una chica que me ha preguntado lo mismo que tú. Yo no me lo podía creer. Yo ahí casi llorando delante del párroco diciendo: no me lo puedo creer. Yo sabía que el Señor me había oído, que estaba conmigo, que me estaba guiando de nuevo, y esta vez lo sentía de una forma tan concreta, que me había guiado de una forma tan concreta. Efectivamente, llamé a la chica y allí fue como empezó a nacer el grupo de oración que tengo hasta ahora, que tengo ahora. Bueno, lo cierto es que de esto hace prácticamente un año, más o menos, desde que me encontré con esta chica, que era la primera con la que me tenía que reunir, y luego pues el Señor me fue guiando a través de experiencias. Al principio nos reuníamos en mi casa, hasta que al final pues acabamos hablando con el párroco. El Señor fue tan listo que no quiso que sucediera apartado de la iglesia, no quiso que todo sucediera a través del párroco. Entonces pues acabamos hablando con él, nos empezamos a reunir en la parroquia, y bueno, lo cierto es que hoy tenemos un grupo que crece, que la gente llega al grupo. Nosotros no hacemos ninguna publicidad, sabemos que la gente llega prácticamente de la mano del Señor, y eso es lo que yo oigo y lo que veo. Últimamente llevamos siendo 10, 11, 12, 13, ya tenemos guitarra, el Señor empieza a poner todo lo empieza a poner ahí. Y una cosa que sí me gustaría contaros, esto me lo ha dicho Pepi antes de, aunque ella no lo sabe, al entrar aquí, allí dicho ella: tienes que contar esto. Bueno, el Señor en todo esto, aparte, en todo este proceso, desde que yo le dije mi primer sí, aquel día de Nochebuena, pues empezó todo un proceso de transformación en mi interior, muy fuerte, pero tan fuerte que, vamos, que yo no me reconozco a mí misma, de todo lo que está sucediendo en el interior, que es hasta que se ve en el exterior. Hay gente en Múnich que no me reconoce, hay gente que me ve por la calle y no me saluda porque no me reconocen. Esto es un ejemplo, pero para deciros que hay muchas cosas que han pasado en el interior, y es que el Señor me ha estado sometiendo a una transformación, pero increíble, de curarme de heridas del pasado, de todo, pero todo con un cariño, lo que lo hace. Yo he de reconocer aquí que no he pasado tanto miedo en toda mi vida, de cosas que le tengo que entregar, y cada vez y quiere entrar más dentro, y ahora me tienes que entrar o entregar esta parcela, y cómo cuesta, cómo duele. Pero a pesar de tener miedo, esa confianza estaba por encima. Y entonces pues yo, la verdad es que Si alguna palabra ha sido clave en este año, ha sido confianza, confianza, a pesar del miedo. Yo no lo niego, yo he temblado de miedo ante ciertas situaciones, pero eso estaba ahí. Y es que yo veía que a pesar de todo el Señor me iba guiando, cada vez que iba dando los pasitos, Él me iba, estaba ya esperando, en cierto retiro ya me tenía preparado la efusión del Espíritu, tenía también marcado en su calendario cuando me iba a dar el don de lenguas y así. Y ahora lo que os quería contar, y con esto quiero acabar, es otro día que tenía marcado en mi calendario, que era el 17 de mayo pasado. Era un día que era después de Pentecostés. Bueno, os lo voy a iniciar ya un poquito. En todo este proceso, Jesús, el Espíritu Santo y el Padre se hicieron absolutamente presentes en mí. Poco a poco la Trinidad iba cobrando sentido, todo, uno, cada una de las personas, la interacción entre ellos, conmigo, de todas las maneras. Poco a poco se me iban revelando. Pero había una persona ahí que a mí todavía no... Yo oía hablar de la Virgen, yo no la notaba, yo como que no la notaba. En las oraciones en el grupo siempre acabábamos rezándole a la Virgen, cantábamos a la Virgen, pero yo a la Virgen no la notaba. Incluso, os voy a confesar una cosa, me molestaba un poquito. Y os voy a decir por qué, porque con eso de que era virgen y que el Señor la había preservado de todo pecado, y como yo, hasta que a mí me había salvado, me había hecho pecar tanto, y de todas las maneras, pues a mí me daba un poquito de rabia, digo, joder, porque a la Virgen, no sé, como que la tenía un poquito de envidia, me sobraba, pero mirad lo que pasó. Y bueno, no sé si me sobra, el caso es que tampoco era presente en mi vida. El caso es que, bueno, yo vine aquí a pasar el Pentecostés, pasaron muchísimas cosas también en mí, que ahora no voy a contar porque si no, no acabamos nunca. Pero yo luego volví a Múnich y en Múnich me estaba esperando otro regalo, y fue así. Resulta que a Múnich venía un señor que se llama Alan Ames, que es un australiano. Y yo no sé por qué, porque mi abuela ya me había hablado de un rosario eucarístico en una vez o no sé qué, o me había sonado. Yo notaba que tenía que ir ahí. Y entonces había adaptado ahí el viaje para que me coincidiera y pudiera ir a ver al señor este, Alan Ames, que decían que tenía un don de sonación muy grande y no sé qué y tal. Entonces, pues yo lo apañé para justo el mismo día que me iba de aquí con el avión, estar allí para ir a ver al señor este, Alan Ames. Entonces yo llegué allí, pero llegué absolutamente derrotada. Llegaba cansadísima, con un dolor de cabeza, después de haberme levantado a las 5 de la mañana para coger el avión. Bueno, el caso es que era la primera excursión en grupo que hacíamos todos a algún sitio que no fuera nuestro sitio de oración, ¿no? Entonces fuimos allí y, bueno, la verdad es que ciertamente era muy interesante, fue muy impresionante todo lo que vi. Al principio llegamos y había un rosario. Yo llegué allí, rosario, menudo rollo. Porque a mí esto del rosario me sonaba a mi abuela. Y me sonaba a rollo absoluto. Y encima en alemán, que ni siquiera me sabía el de este Salve María en alemán. Entonces me sonaba como un rollo. Pero luego vino la Eucaristía y tal. Y luego fue cuando este señor empezó a darnos su testimonio, que es un testimonio impresionante. Y luego tenía lugar la oración de sanación. Pero yo, entre que este señor hablaba en inglés, le traducían en alemán, y yo estaba traduciendo algunas del grupo en español, un lío allí. Yo, mira, por aquí me entraba lo que él decía y por aquí me salía. A mí no me tocó en absoluto aquella charla, nada, cero patatero, nada. Después hubo una oración de sanación, en la que sí sentí algo, pero tampoco nada especial. Yo, desde luego, la presencia del señor la sentía, pero yo había venido allí con unas expectativas que no se cumplían. El caso es que luego, al final de la... cuando ya nos íbamos a ir, nos dieron dos cosas. Nos repartieron, había gente repartiendo dos cosas. Una era una postal de la Virgen, que era la que se le había aparecido a este señor, Alan Ames. Y era una postalita, luego a lo mejor os la puedo enseñar. Y otra cosa que nos habían dado era una medallita, que era la medallita de la Milagrosa. No sé si es que ella, al venir aquí al grupo, nos ha estado repartiendo unos folletitos y yo no me había dado cuenta de esa medallita, que la llevaba en el bolso hasta ahora, hasta que ella me ha dado el folletillo hoy. Entonces he dicho, tengo que hablar de la Virgen. Bueno, entonces me dieron esas dos cosas. Entonces yo, pues nada, yo me fui de allí un poco, no decepcionada, estaba ante todo cansada. Lo que quería irme a dormir, tomarme una aspirina y ya está. El caso es que al día siguiente este señor volvía a dar la charla, tenía lugar otra vez lo mismo en otra iglesia. Pero yo al día siguiente tenía que trabajar. Y este señor empezaba a las 3 de la tarde. El caso es que yo llegué allí y yo no sabía si iba a volver o no, porque me había quedado un poco así, decepcionada. Es verdad que es muy impresionante lo de la imposición de manos, a la gente los tumbaba por el suelo, ciertamente impresionante, pero a mí no me había llegado mucho. Entonces, al día siguiente yo me fui a trabajar, tan normal, no sé qué, y como a las 2:30 estaba hablando con mi madre por teléfono y nada, no sentía nada raro. Yo había puesto la postalita esta de la Virgen allí al lado, pero la tenía allí. El caso es que estaba hablando con ella y mi madre, ¿vas a ir entonces hoy otra vez? Y dije, pues no sé, seguramente voy después del rosario. Y no sé, y el caso es que luego colgué y empecé a mirar a la Virgen. Y no sé, y empecé a sentir una llamada, pero una llamada que me estaba diciendo, ¿pero por qué vas a esperar? Ven ahora. No sé, yo mira, no sabía si era llamada de la Virgen, pero era llamada de aquella, empezaba por aquella postal. El caso es que de repente digo, voy a ver dónde está la iglesia, todavía no la había buscado. En esto que despliego el mapa de Múnich, empiezo a buscar la calle y veo que la calle donde estaba la iglesia la tenía marcada ya, la tenía marcada con un rotulador. Yo decía, pero qué raro, ¿qué es esto? Luego me acordé que la tenía marcada porque una vez vivía una amiga allí y tal, pero yo de repente digo, Raquel, está marcado aquí ya. Y empezaba a mirar y una llamada que era muy potente, mucho más fuerte que yo. En esto que digo, anda, mi jefe hoy no está, me puedo escapar de la oficina. ¿Esto va a aparecer en internet? Bueno, el caso es que no pude evitarlo, me escapé de la oficina sabiendo que tenía que ir allí ya. En esto que llegué cuando, y por el camino iba pensando, o sea, sentía que me esperaba un regalo allí que no sabía qué era, pero un regalo maravilloso, sin saber qué era. Y otra cosa es que el día anterior yo me había fijado en que alguna gente llevaba unas postales de gente, como que no habían podido venir y que en lugar de imponerle las manos, pues este señor les hacía una cruz a la postal. Entonces yo por el camino iba pensando, anda, se me han olvidado las fotos, porque yo una cosa que me pasaba en este tiempo es que en todo este periodo de transformación yo me daba cuenta de que como el Señor me estaba haciendo ser tan fiel a lo que Él me ponía en la conciencia, eso me había llevado a unos conflictos con la gente impresionantes, con amigos, con familia, y yo sufría mucho por eso, porque me sentía impotente, no sabía cómo ayudar a esas personas. Al mismo tiempo me tenía que mantener firme a lo que el Señor me decía, pero esas personas yo notaba que las hacía daño y no sabía qué hacer con ellas. Yo oraba por esas personas, pero de alguna manera sentía que aquella oración no llegaba. No sé, como que mi oración que no llegaba. Y entonces aquel día, ya os digo, iba de camino hacia allá sintiendo que me esperaba un regalo absolutamente maravilloso, sin saber qué. En esto que llegué a la iglesia, vi que estaban rezando el rosario, vi que había dos personas conocidas y me senté al lado. A un señor que viene a veces al grupo, alemán, y otra chica. Y de repente estaban rezando el rosario en alemán. Y yo estaba allí y me entraba el rosario y me entraban ganas de repetirlo. Lo estaban diciendo en alemán y me estaba entrando en alemán. Y me entraban ganas de repetirlo y vi que estaba rezando el rosario. Y no sabía qué pasaba. De repente veo que hay una chica al lado y que tiene un rosario. Y cojo y le digo, oye, perdona, bueno, en alemán y tal, perdona, ¿dónde has conseguido este rosario y tal? Dice, mira, es que los venden allí fuera, no sé qué, no sé cuántos. Y yo, un motor, que me tenía que levantar a comprar ese rosario. Me levanté y compré ese rosario y me vine. Y de repente vi que el Señor me había regalado un arma tan poderosa, pero lo digo así, un arma poderosa, me había regalado una amistad para toda la vida y como que me estaba diciendo, así es como me tienes que presentar a tu gente. No de otra manera. Yo he querido que la Virgen sea la que me presente sus oraciones. Ella sabe cómo filtrármelas. Porque vuestras oraciones, pues como que me llegan un poco sucias de vuestras cosas y de vuestra tal. Tú preséntaselo a la Virgen, que ella sabe cómo entregarme esas oraciones que crees que tú no me llegan. Y efectivamente fue así. Y entonces yo abrí el cuadernillo y sabía que estaba la foto aquella de la Virgen. Y le dije, voy a mirar otra vez la foto esta que tenía en mi oficina, a ver qué me revelas. Y efectivamente vi la foto y vi que había una cosa que el día anterior no había visto. Y era que me estaba tendiendo el rosario con la mano, lo tenía en la mano. Yo no me lo podía creer. Digo, pero con los prejuicios que he tenido yo contra el rosario, pensando que mi abuela, yo rezando el rosario, es que no me lo podía creer. Pero al mismo tiempo era un arma, era como si me estuvieran dando un cañón, yo qué sé, un cañón, era impresionante. El caso es que yo me fui de allí como os lo digo, como salía como de una nube, salía que no me lo creía, era un regalazo lo que me habían hecho. Y bueno, a ese día no sé qué sucedería más, yo estaba absolutamente, ya os digo, como en una nube. Y al día siguiente estaba en la oficina, seguía teniendo puesta la... Pero yo no hice ningún esfuerzo hasta ese momento por rezar nada. Pero al día siguiente estaba en la oficina y no sé por qué, viendo la foto de la Virgen de nuevo y sin tener el rosario, espontáneamente yo noté que me ponía a rezar el rosario. Pero así, que empezaba Dios te salve María, llena eres de gracia, que empezaba a rezar y empezaban a desfilarme por el corazón todas aquellas personas por las que yo siempre había querido orar y oraba, pero que de alguna manera no llegaban. Y de alguna manera yo empezaba a sentir que estaba rezando el rosario, pero yo no sabía ni cómo se rezaba. Yo empezaba a rezar, rezaba unos cuantos Dios te salve María, y de repente me paraba y rezaba un Padre Nuestro. Y de repente seguía y seguía rezando el Dios te salve María, y así. Y con aquello me di cuenta de que había rezado mi primer rosario. Y notaba una presencia de la Virgen allí en la oficina, que es que no lo puedo describir. Era como saber que me había regalado una amiga para toda la vida, como si me hubiera abierto el corazón también a mí. Y no sé, desde entonces, o sea, puedo decir que yo no tenía una relación personal con la Virgen. Lo que sentí en aquel día, o sea, un regalo maravilloso. Ahora sí que tengo una relación personal con ella. Las oraciones llegan, lo sé, porque me ha sucedido de que estoy rezando un misterio por una persona y de repente al día siguiente, después de 10 años, recibo un email de esa persona por la que he estado orando pidiéndome perdón por cosas que me ha hecho hace 10 años. Esto solo puede ser la Virgen. Y sé que llegan. Y nada, y de todo esto también me he acordado porque el primer día que vine a este grupo me acuerdo que Gloria daba un testimonio de la Virgen, yo no entendía nada. Y nada, que estoy súper contenta, agradecidísima por este último regalo que me ha hecho el Señor. Y nada, gloria al Señor y ya.